¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y hoy con nosotros está
el padre José Ángel Salazar. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que están escuchando y de todas nuestras parroquias.
Feliz Día de las Madres, amigos. Y pues bueno, ese es el tema de nuestro programa el día de hoy. Hablar de nuestras madres terrenales y de nuestra Madre Celestial, la Purísima Virgen María. ¿Verdad, padre?
Oh, sí, cómo no. Ella nos ha dado no nomás un ejemplo de santidad, pero por su fe y por su sacrificio, la vida eterna por su Hijo, que ella dio luz. Otra vez ese misterio tan grande que celebramos en cada Eucaristía, cada sacramento, cada realidad. Y que la divinidad que de Cristo que Él ha compartido con nosotros vino por una madre, una mujer. Tuve el privilegio una vez de tener la misa yo solo, les digo a todos, y se rodean los ojos mis hermanos y mis primos. ¡Ay, ay, va otra vez! Singular privilegio. Porque yo hasta celebré una boda en la Basílica de San Pedro en Roma, pero la misa de la 1:00 p.m. en octubre en la Basílica de Guadalupe era una cosa increíble. Y la había celebrado antes con obispos y muchos sacerdotes y esto y el otro, pero el rector me preguntó que si celebraba y una cosa increíble. Yo siempre me recuerdo ese momento porque por varias razones, pero más que nada la fe del pueblo que estaba ahí. Y le pregunté al pastor el rector de ahí, y le dije, ¡wow! ¡Qué tanta gente! No, no hay nada. Casi nomás 16, 17 mil personas esta misa. De ser de un barrio pequeño era una cosa enorme, ¿eh? Pero más que nada tener tener detrás de mí esa imagen de la Virgen. Y entre la misa me volteaba a verla nomás a ver si no estaba soñando. Pero la cosa que pasó después de esa misa estaba fuera, porque lo que pasa en cada misa ahí en la Basílica en domingo, un grupo designado tiene cada misa. Y como el grupo que yo le di la bienvenida eran de Pemex, que 45 años de venir juntos, 2,000-3,000 personas, uno baja del sacerdote, en medio de esa muchedumbre, abren las puertas y uno ve un océano de flores que traen, una cosa increíble. Y yo lloré porque siempre el salmo que se me queda en la cabeza, para guiar tu gente, Señor, proclamándote, entrando a tu templo, era una cosa increíble para mí. Pero después de la misa fui otra vez, seguí a otra misa. Me puse ahí afuera detrás del grupo que iba a entrar. Ellos eran de AT&T. Ya ahí por más de 35 años se reunieran para hacer la misa en honor de la Virgen, para sus familiares, etc. Otra vez, con miles y miles de flores, porque todos traían bouquets en sus manos. Y yo por pensar, pues esta gente entiende la teología o esto, porque uno, sacerdote, en veces nos hacemos muy, ¿qué es la palabra? Orgullosos que hemos tenido el privilegio de estudiar, ¿eh? Y le fui a una viejita que estaba allí, ella, ¡viva la Virgen, viva la Virgen! Y me puse ahí detrás de ella y le pregunté, señora, ¿qué celebran? Y mi mamá me dio una mirada, ¿qué es para usted? Porque ya habían abierto las puertas. Ajá. Y se podía ver la imagen.
Sí.
Y me dice, ¿qué no ves? Que en ella se unió el cielo y la tierra.
¡Wow!
And I thought, no tenía que estudiar todos los años que este burrito tenía que estudiar para apreciar este milagro tan grande, ¿eh? Del corazón, del amor. Estas son cosas que no se pueden enseñar, ¿sí? antes de ir al seminario, yo estudié en SMU y había ahí una escuela muy grande de teología, the Perkins uh-huh. School of Theology, que es muy buena. Pero en medio de eso yo había descubrido, y yo nomás estaba ahí por música, yo no estaba ahí por teología, pero mis amigos que estaban estudiando teología se maravillaban que muchos de sus profesores eran ateos. Para ellos era como matemática, estudiar todas las cosas, porque hay cosas tan, tan pequeñas, de
sutiles.
Sutiles, sí, muy sutiles entre cómo vas a ver esta palabra y qué texto original estás viendo. Y es algo muy interesante, muy mecánico, es como la ciencia de estudiar. Cómo sí. se va formando estas ideas que tenemos de teología, pero esas ideas de teología no son fe, son ideas de teología. Y todos sufrimos de eso, porque sí, por eso es una vida de madurar en la vida espiritual. No nomás oír y creer intelectualmente, pero comenzar a andar en esos pasos. Comenzar a uno cambiar su vida para andar como Él nos ha enseñado, que es tan difícil.
Ser apóstol, ser sí. apóstol. Sí, todo ese conocimiento que ustedes, los sacerdotes, tienen, toda esa teología, como yo un día le dije, padre, bueno, a usted en este programa nos dio píldoras de todos sus conocimientos de teología, porque nos habla en palabras sencillas. Algo que requiere una estructura muy profunda del conocimiento de Dios, ¿no? Sí. Pero la fe, ese es un don. Ese es un don que nos da Dios y que lo tenemos de niños porque creemos en todo. Pero lo vamos perdiendo si no lo cultivamos. Yo aprendí eso en la escuela y yo... Eso se me quedó. Yo fui a una escuela de monjas, gracias a Dios, y después a una universidad de jesuitas, gracias a Dios. Entonces...
¡Qué lindo!
Sí, o sea, yo respiré, respiré y viví el cristianismo, la vida de Jesús, pero la continúo viviendo cada día, ¿no? Y esta Pascua realmente casi no me supo a Pascua, porque me faltó mi gente, la preparación de la celebración, la alegría de la comunidad. Sí, desde el Domingo de Palmas, ¿verdad? Pues la ausencia, las iglesias vacías, ¿no? Yo seguí todo a través de la televisión y de todo eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque nada puede reemplazar al ser humano en sí, ¿no? Aunque tengamos toda la tecnología del mundo, eso no se puede comprar.
No.
Y esa ausencia nos hace sufrir. Y nos hace sufrir la falta de la comunión. Aunque tengamos la comunión espiritual, no es lo mismo. La falta del contacto del Padre Nuestro juntos, de darnos la paz. Todos esos pequeños detalles que ahora han cobrado una mayor intensidad en mi persona y creo que en mucha gente porque los extrañamos, ¿no? Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
Así es la vida. Desgraciadamente, así es la vida. Lo tomamos como si siempre va a ser así. Mi mamá me decía, ustedes pensaban que nada se iba a cambiar. Porque cuando éramos chiquitos y yo quiero crecer para estar con mi abuelo, para estar con mi papá y esto, y ella nomás se sonreía. Y cuando pasa eso, ya no van a estar ellos. You know? Uno con esa falta de entendimiento, que sí, lo que tenemos hoy es tan precioso. Y más que nada apreciando eso. Yo he hecho FaceTime, se dice, con mi mamá, que está muy... La tienen en la cuarentena y a mí también por mis cosas médicas. Pero no, más bien nomás oír la voz. Me da desesperación nomás verla en un Qué bonito verla así, pero es como cuando uno come chocolate verdadero y chocolate sugar free. No es lo mismo.
Qué buen ejemplo, padre.
Uno se queda con ese deseo de ¿y dónde está el chocolate?
Sí, sí, es cierto. No, es cierto.
Qué bonito, sí, cómo no, porque yo me hago FaceTime con amigos en Inglaterra y en California. Así, qué bonito, pero ay, estar nomás sentados con ellos, con un té, un cafecito. Qué cosas, ¿verdad? Cómo Dios nos ha hecho semejante a Él. Y por eso cuando vemos en estos domingos, especialmente hoy, este deseo de compartir, este deseo de...
De llevar flores.
Llevar flores y darle a la Virgen, darle a nuestras madres y esto y lo otro. Es esos actos de amor, esos actos y movimientos. Y bueno, una de las cosas que siempre hablamos con los que se están preparando y para el RCIA, para entrar a la iglesia.
El rito de iniciación.
El rito de iniciación, uh-huh, a los sacramentos, a la iglesia. Es que ese deseo, crecer en ese deseo, porque en muchos lugares, si tienen un ministerio avanzado, se van después del evangelio para compartir sobre la palabra. No están ahí para la Eucaristía. O si en lugares que no hacen eso, ven esta Eucaristía, crecen en ese deseo. Y nosotros sin pensar, al cabo nosotros lo recibimos cada domingo cuando queremos y ahora que no podemos. Como usted dijo, ese deseo de apreciar que, wow, lo que uno ya no piensa es cuando le digo a la gente, lento con el credo, le piensen en estas palabras. Lo que estamos diciendo, lo que estamos proclamando al mundo, a nuestros seres que creen, tenemos que creer en esto más y más. Así es, y es una fe tan íntima y al mismo tiempo tan pública que celebramos. Es la cosa que me encanta de la liturgia romana latina, de ese tiempo de alabar, cantar, oír homilías o lo que sea, esos momentos de silencio, que estamos unidos en un silencio porque estamos unidos en Él. Por eso este tiempo de transformarnos a una iglesia, como usted dijo, de tecnología, bendito Dios, y toda la gente que mira la misa vivo por su Facebook, que todos nosotros estamos haciendo, todas las parroquias, sí, están ofreciendo el sacrificio al Padre por el Hijo, que es lo que hacemos unidos cada domingo. Pero tal vez nos está, y muchas gentes me dicen, los jóvenes, que pues están aburridos. Una familia tan linda que hablé con la mamá. No, ellos se visten, no, aquí se van a sentar. Ay, pero no es lo mismo, y tú sabes, los jóvenes. Pero ves una película por 2 horas en tu teléfono. Aquí te vas a aplacar y ofrecer. La cosa es, porque son más jóvenes, entrar y conocer que ellos están ofreciendo. Y no nomás en estos domingos que estamos separados, pero en cada domingo. Crecer en ese cristianismo radical que yo estoy aquí porque yo estoy bautizado. Yo estoy aquí porque lo merezco, no por mis bienes, pero porque Cristo me ha hecho digno de entrar a esto, digno de entrar a los cielos, y no porque soy perfecto, ninguno de nosotros, pero porque estamos amados. El arrepentimiento siempre es de uno conocer qué tan amados estamos, qué tanto Dios nos quiere para poder aguantar el sufrimiento que oímos hoy en la segunda lectura de San Pedro, que la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y tal vez, sí, lo podemos ver en Cristo. Él es nada, él es de pobreza, él no tiene poder y más que nada, ahora lo mataron, no sirve para nada. Al contrario, el que parecía que era nada es la piedra angular. Él era hijo completamente de Dios, que en su divinidad se hizo hombre y en su humanidad captó todo lo que era posible de la divinidad, y por eso nosotros nacemos en él. Este tiempo de 50 días de celebrar y proclamar una esperanza que nos viene otra vez, porque siempre estamos luchando contra esa voz de Satanás, y tú no lo mereces, y tú esto, y tú el otro, y por eso crecer en esa voz de él. Por eso en este tiempo que estamos en nuestros hogares, ¿cómo estamos compartiendo unos con otros de este amor tan grande de Dios? Dice San Pedro hoy también, ustedes por el contrario son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! Ahí nos dice quién somos. Un estirpe, un sacerdocio. Pero para nosotros no es un sacerdocio de la ley antigua, porque hemos nacido por la carne, porque los sacerdotes, el sacerdocio, porque eran parte de esa familia, o porque yo, Dios me ama ahora porque ha hecho el sacrificio. No, Dios nos ama, somos de él por la pasión de nuestro Salvador. Por esa estamos engendrados en él. Somos herederos en él y por él. Es una cosa muy distinta. Y sí, celebramos el sacerdocio, por eso nos perdonamos unos a otros. Por eso nosotros guiamos oraciones en sus hogares. You know? No más cuando comemos, pero días sagrados, días de celebración en estos tiempos, ustedes como padres imponiendo manos sobre sus hijos, que no entienden el poder que tienen, porque cuando bendicemos en él, él está presente. Cuando estamos unidos, como dice la plegaria de la Eucaristía, unidos en el amor de Cristo, él está presente. Una cosa inefable, pero es que tenemos nosotros, nos hemos puesto por tanto que sobrevivir y por también una cultura de rápido, rápido, más rápido. Y no nomás más rápido, pero esta cosa que acabamos de celebrar no es suficiente. Tenemos algo más grande. Nunca nos paramos a decir gracias por el tiempo que hemos tenido este fin de semana. ¿A qué más vamos a hacer? Ojalá que este tiempo de estar más lentos, de apreciar y hacernos de un pueblo que está contemplando más, como nos ha llamado nuestro Papa Francisco, de contemplar y reflexionar, meditar sobre quién somos y dejar que cosas como dormir, porque hay muchas familias que ya ni duermen, ya ni pasan 6, 7, 8 horas durmiendo, descansando, porque mira esta película, mira esto, mira el otro, y los niños tienen sus teléfonos. Oye, si estamos dejando que la tecnología nos forme a nosotros, entonces sí, no nomás estamos perdidos, pero la tecnología nos está deformando. Y por eso, en este Día de las Madres, recordamos que Dios nos ha formado desde el principio de alguien que nos ama tanto. Mujeres que dan luz a sus hijos, en veces con mucho riesgo, dificultad, con mucho sufrimiento, y después para poder compartir y cuidarlos, y todo por el amor que Dios ha puesto en sus corazones, porque ellas conocen bien de dónde vino esta vida, del amor de ellas y el poder de Dios, que nos da ese espíritu, que nos hace no nomás inmortal, pero por el bautismo, parte de su vida eterna en la Trinidad. Lo que vemos en la palabra en este domingo, en que celebramos nuestras madres, es algo poderoso para nosotros. Dice, Tomás le dijo al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Podemos pensar que muchas veces nos hemos sentido perdidos. Yo sé que yo, pensando sobre esta carretera de mi vida o estos estudios acá, pero la voz de la madre, la voz de ella que nos crió desde el principio, enseñándonos ese amor, nos puede llenar con esa seguridad que Dios anda con nosotros, que Dios está presente con nosotros. Y eso viene por horas y horas y horas, años de oír otra vez y otra vez de nuestras madres el amor que ella tiene por nosotros, el amor que Dios tiene por nosotros, hasta el amor que tu papá te quiere mucho, pero te está tratando de guiar. Eso también es el trabajo de las mamás. Sí, porque el hombre toma una posición diferente en la casa. Es necesario. Sin tener esa disciplina, sin tener esa fuerza que trabajando con esa ternura, uno se pone mimado, uno se pone perdido. Esos conflictos que siempre hablamos, y mis papás y mi mamá, oyes, no hay ningún árbol que puede crecer derecho si no está, si no tiene por todos los lados esa fuerza que le va sosteniendo. Así nosotros, de nomás darle a mi amorcito, mi dulcito, todo lo que quiere, vaya tú. Ahí va la perdición en realidad. Y más que nada, y aquí es la cosa para nosotros tan esencial, es que la fe no se comparte en un vacío. La fe se comparte por las cosas que pasan en la vida. La fe se comparte en medio de las cosas que son muy difíciles. Yo recuerdo mi mamá guiándonos cuando mi papá, por 6 años, tan enfermo en la cama, y por fin murió. Pero esos años nosotros teníamos que trabajar. Y yo, como cada varón joven, egoísta, pues yo quiero trabajar, pero para mí yo quiero estar. No, no, tú eres parte de una comunidad. Tú eres parte de esta familia. Tú eres parte de lo que es necesario. Uno va creciendo en ese entendimiento. Y mi papá también, guiándome por lo mismo. Te necesitamos, tú eres parte de esto y el otro. Es muy fácil nomás hacerse uno completamente un egoísta, pensando que lo que yo hago todo es lo que yo ha hecho. Al contrario, no existemos solos. Y por eso nuestras madres nos van abriendo el corazón y conociendo que sí, el amor, el mundo es bonito y lleno de amor, pero el mundo también es duro. Es parte de la existencia. Y por recibir tanto amor, como me gusta ver cuando los niños ya tienen 2 años, que pueden decir, no, me encanta nomás verlos. No, no, no. Ahí andan. Es que van creciendo, oh, yo tengo un poder. Pero si ese poder no se va guiando, y por eso nuestras madres con ese amor, unidos con nuestros padres, van formando ese árbol para que vaya, se haga derecho. Y por eso el sufrimiento que ellas en realidad levantan por amor es algo que tenemos que nosotros apreciar, celebrar hoy y más que nada darle gracias a Dios. Porque no estamos perdidos, conocemos, como dice hoy el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que es el camino, cada uno de nosotros vamos discerniendo con Él y en Él. Por eso tenemos que guiar a nuestros hijos a discernir qué es tu vocación, no nomás tu ocupación, no nomás de lo que vas a hacer dinero, y es lo que ha faltado en esta cultura. Nomás, oye, esto vas a hacer más dinero. Oye, mira, puedes hacer más dinero. Yo tengo un familiar que él se fue, ganó becas en Boston y todos lugares, y no, él regresó al Valle. No, aquí me gusta. Y sus amigos, pues, estás loco. Tú puedes ir cualquier esto y el otro, ciudad grande y lugares más famosos. Dijo, no, aquí está mi gente, aquí está mi familia, aquí está gente que yo quiero servir. No nomás un médico, a ver qué tanto voy a ganar. Y es una cosa que viene, y yo conozco bien su madre. Yo conozco bien, la abuela de él era mi madrina. Unos corazones de fe poderosos. Y por eso, mira cómo esa línea de fe ahora sigue en él. Esa línea de amor y servir, ella era educadora completamente, con los niños más pequeños, con los que no querían, ella con los niños que no podían entender completamente el inglés, tomando tanto tiempo con ellos. Es una cosa increíble. Yo vi como ustedes viendo nuestras madres sacrificando tanto para tener la familia unida. Y por eso siempre les quebramos los corazones, ¿eh? Nos vamos, especialmente los varones. Y le digo, mam, los hombres no son como tus hijas, ya nos vamos. Yo sé, dijo, pero que nos echa menos, y especialmente ahorita. Pero esa formación de despertar en el varón, que él es parte de algo, no nomás él solo, pero de una comunidad, para mí es la cosa que una madre... La cosa más importante que una mamá tiene que hacer con los varones, con sus hijas también, como no, pero ustedes conocen bien que mamá e hijas se van uniendo en otro nivel por las cosas físicas que pasan en una mujer. Se hablan más íntimas, se entienden más íntimamente, pero los varones ahí andamos buscando, ¿y dónde? ¿Y quién me va a guiar? ¿Y dónde hay un líder? ¿Y si hay un líder? ¿Y cómo puedo ser más fuerte que él? ¿Y por qué me quiero estas cosas? Ahí es donde tiene que estar abierto el corazón. Y por eso le doy gracias a mi mamá que abrió mi corazón así. Y todavía me da mis buenas, en que tenga 91 años, ya va a tener... Ayer era su cumpleaños. Felicidades, mamá. Pero 92 años todavía. Y tú y tus hermanos, y siempre recordando en mí, eres parte de una comunidad. Tú no eres solo. Tú eres parte de una comunidad. Y eso es el camino verdadero y eterno.
Es también la vocación de servicio, ¿verdad? Es una vocación de servicio, la vocación de ser madre co-creadora con el Señor, con nuestro Señor, ¿no? Qué privilegio tan maravilloso que no se alcanza a comprender más que en el momento en que da uno a luz un hijo, ¿no? Que le dices, gracias, Dios mío, por ayudarme en esto, ¿no? Y eso es una unión para toda la vida. Es una unión única, el lazo de una madre con un hijo, una hija. Y les damos las gracias a todas las madres. Gracias a la Madre del Cielo, a nuestra Virgen María. Muchas gracias por enseñarnos a su Hijo para que nos consuele y nos conforte en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo ahora.
Sí. Difícil, pero podemos. Y por eso que Dios las guarde, Dios las bendiga, les dé mucho amor y paz en este tiempo que celebramos nuestras madres. Dios las bendiga.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.